Ser podcast.
Desde Berlín, Marc Bassets, corresponsal del país en Alemania. Hola Marc, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días, guten Morgen.
Yo hoy te hablo desde Nueva York, por el cambio horario, esto que están escuchando ahora mismo, está grabado hace unos días. Queríamos venir al sitio en el que estoy ahora mismo, si oyes ruido de fondo, acabo de entrar en el edificio que está en la octava avenida, entre las calles 40 y 41, muy cerca de Times Square. Es un edificio alto, gris, moderno, de acero y cristal. Tiene, según veo en el ascensor, 52 pisos, veo desde aquí. Hay, y esto yo creo que es interesante, hay bastante seguridad en la puerta, seguridad discreta, pero muy, muy recia. Estoy en la sede del New York Times, Marc. He quedado aquí con posiblemente la persona que mejor nos puede explicar lo que está pasando en este país. De hecho, si quieres, antes de encontrarme con él y subir, igual podemos explicar lo que para mí y para ti significa el New York Times, porque de alguna manera, desde luego para mí, es el periódico, ¿no?
Sin duda, sí. Es el periódico, el patrón oro del periodismo. Luego podemos criticarlo, enfadarnos, pero es el periódico. Yo reconozco que yo viví 2 años en Nueva York, entre el 2007 y el 2009. Y reconozco que una de las cosas que más me gustaba de vivir en Nueva York era poder leer cada mañana el New York Times en la edición de papel. Y aún te diré más, uno de los placeres cotidianos para mí era cada mañana entre las 6 y las 7 de la mañana, recuerdo más o menos, distribuía en el diario a los suscriptores y escuchabas este ruido en la puerta, el golpecito que daba el periódico en papel a la puerta, y sabías que el New York Times había llegado, que podías abrir la puerta en pijama y entonces empezaba el día, ¿no? Hay un libro interesantísimo que se titula The Trust, los autores se llaman Susan Tift y Alex Jones, y es un libro sobre el New York Times y su historia, y sobre todo sobre la historia de la familia propietaria del New York Times desde hace más de un siglo, los Hochschulzberger. El libro dice, y cito, que los Hochschulzberger son la familia americana más poderosa del siglo XX. Quizá exagera un poco. Esto es fundamental para entender este periódico, porque es una empresa familiar. Y este es un detalle importante si la batalla que actualmente Donald Trump ha lanzado contra este periódico, contra esa institución, continúa. Hay muchas cosas que me gustan del New York Times, y una de ellas es el lema que figura en la portada del papel: All the news that's fit to print. Es decir, traducido, todas las noticias que merecen la pena ser impresas, ¿no? Ser publicadas. Esto es lo que encontrarás en el New York Times. Y la verdad es que no se me ocurren mejores definiciones, una definición mejor de lo que es el periodismo, ¿no? Hay otro libro fantástico sobre el New York Times, El reino y la gloria, de Gay Talese, que también fue periodista en el New York Times, y definía la sede, que es el edificio donde estás en estos momentos, Javier, aunque en aquel momento era otro, pero la sede del New York Times es una, y cito entre comillas, fábrica de hechos, facts, hechos. El problema es que ahora vivimos unos tiempos en que los hechos empiezan a ser fluidos, y Trump, y no solo Trump, ni lo ha inventado él esto, pero lo ha llevado a la máxima expresión, pero los hechos han estallado en mil pedazos, la verdad ya no importa, la objetividad es una palabra que ha pasado de moda, y esto es algo también que me encanta en New York Times, la importancia de los hechos, y luego esta práctica de la buena prensa de Estados Unidos, a la que, como digo, se puede criticar por muchas cosas, pero esto a mí me gusta mucho, que es la separación estricta, rigurosa, casi fundamentalista, entre la información y la opinión, ¿no? Hasta el punto de que, esto me lo confirmarás, Javier, pero en el New York Times hay una especie de muralla china, dicen ellos, virtual, entre ambos territorios, lo que es la información y lo que es la opinión. Y en un momento como el actual, en el que el New York Times y los valores que representa están bajo asedio, creo que proteger los hechos y proteger la opinión libre es más necesario que nunca.
Es muy interesante todo esto que cuentas y ese lema cuando me lo recordabas, que es verdad que está ahí todas las mañanas en la versión en papel, uno piensa mucho cuando entra en los periódicos digitales o incluso cuando lees prensa en papel también, ves noticias y te preguntas, ¿pero esto merece la pena ser contado? ¿No? No se ajustaría a ese lema del New York Times. Bueno, he quedado con él aquí en seguridad. Creo que baja a buscarme y volvemos en un minuto cuando esté con él. Espera.
Oh, yeah, I'm here for Ezra Klein.
Javier?
Yeah.
I just want to see you ID. You ID.
Hi, it must be Javier.
You're
Hi,
Ezra.
Ezra.
Hey,
good
thank you
to
for
meet you.
Me.
Come on
good
in.
To meet you. Thank you.
I think you have to go through this one.
All right. Yep.
You have to leave like around the corner to make it at night.
Marc, sigues por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos recibe esta mañana en el New York Times, el que es quizá ahora mismo el periodista más influyente de este país, a través de sus columnas de opinión en el periódico, a través de su podcast, ha publicado también un libro que de alguna manera está sentando las bases de lo que debe hacer la izquierda de Estados Unidos y en el resto del mundo para intentar frenar la corriente de populismo en la que estamos. Un libro que se llama Abundancia, es una llamada de atención a la pasividad del progresismo, está entre los libros también más recomendados últimamente por el expresidente Barack Obama. Nos recibe Ezra Klein. ¿Qué tal, Ezra? Buenos días.
Good morning.
Buenos días. Gracias por invitarme.
Estamos en el corazón del New York Times, de hecho estamos sentados en un pequeño despacho en la sección de opinión del periódico, es la sección en la que se decide la esencia de lo que es este periódico, en una planta, como decía Marc, separada de la redacción. Y ahora Donald Trump, por decirlo de una manera clara, va a por ustedes, va a por este periódico. ¿Sienten aquí esa amenaza?
¿Me siento amenazado aquí? Bueno, el presidente Trump nos está demandando en estos momentos, así que ya podemos anticipar que la presión sobre los medios se va a intensificar. No creo que hayamos llegado al punto en el que haya que temer por la seguridad física. No creo que estemos en ese punto en este país. Pero sí creo que todos los que trabajamos en los medios de comunicación nos sentimos más vulnerables después del asesinato de Charlie Kirk. Da la sensación de que el ciclo de violencia se ha expandido. Muchos tememos que los asesinatos y atentados políticos se estén volviendo cada vez más frecuentes. Ya vimos el intento de secuestro de la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, el intento de incendiar la casa del gobernador Joe Shapiro, el atentado contra Donald Trump, el asesinato de Brian Thompson, el consejero delegado de United Healthcare. Así que la sensación de estar entrando en una espiral de violencia que infecta a la gente y provoca consecuencias terribles es una realidad.
Si esto sigue pasando, las amenazas y los ataques de la libertad de expresión en Estados Unidos, ¿cómo cree que van a actuar las empresas de comunicación? Porque esas empresas dependen, en último término, del dinero, es lo que más quieren proteger.
They do depend on money. The thing you see happening.
Sí, dependen del dinero. Lo que estamos viendo ahora es que la administración Trump está utilizando el poder que tiene para presionar a instituciones o industrias que le disgustan o que considera una amenaza. En el caso de Jimmy Kimmel, lo que ocurrió fue que la FCC, que en Estados Unidos regula gran parte de los medios y de las fusiones empresariales, básicamente mandó un mensaje a este grupo, Nexstar, diciendo: si queréis sacar adelante esta fusión, guiño guiño, será mejor que os toméis en serio ese asunto de Jimmy Kimmel. Y vemos que hacen exactamente lo mismo en las universidades y en otros muchos sectores. El gobierno federal en Estados Unidos tiene un poder económico y regulatorio enorme sobre prácticamente todo. Así que cuando empieza a apretar, si una empresa solo piensa en sus beneficios o no puede asumir una amenaza a esos beneficios, porque como decías, todo al final se mueve con dinero, este gobierno tiene una gran capacidad de presión. Y lo que viene haciendo la administración Trump es rastrear todo el aparato federal para ver qué palancas tiene sobre cada uno. Con el New York Times, por ejemplo, no tienen tanto margen de presión, porque nosotros no aceptamos dinero del gobierno ni dependemos de autorizaciones oficiales. Pero en el caso de compañías como Amazon o Tesla, que dependen de una relación constante con el gobierno, Entonces, la capacidad de control es mucho mayor. Pero es grave que los responsables del gobierno federal estén utilizando el Estado como un instrumento para disciplinar a sus adversarios.
¿Pero puede ocurrir que la misma polarización que vemos en las calles se reproduzca en el seno de esas compañías? Una parte de los accionistas de Disney, por ejemplo, quieren que Jimmy Kimmel vuelva a ser despedido y, de hecho, una buena parte de las emisoras ni siquiera lo están emitiendo esta semana.
Yeah, although those are different companies.
Sí, aunque en realidad son compañías distintas. La estructura de la televisión en este país es compleja. Por un lado tenemos a Disney, que es dueña de ABC, pero su emisión depende a su vez de varios distribuidores, así que intervienen múltiples actores en lo que podríamos llamar la cadena de suministro de la televisión. Y cada uno tiene su política, sus propios intereses. Sinclair es una empresa muy conservadora, así que no sorprende demasiado que se mueva según sus intereses políticos e ideológicos, pero también resulta muy evidente para todos, las empresas, los directivos y las figuras influyentes, que si la administración Trump te identifica como alguien dispuesto a hacer lo que sea por ayudarles, ellos te van a ayudar a ti. Las reglas de Donald Trump son muy claras. Esto no va de procesos neutrales. No va de reuniones largas donde se sopesan los pros y contras. La lógica es otra. Si tú le ayudas, él te ayuda. Y si le haces daño, él te hará daño a ti. Y eso lo han dejado claro a todos los niveles del gobierno y en todas las acciones posibles. Algunos se resisten y otros ceden.
Buenos días, Ezra. Aquí Mark desde Berlín. Hay una cierta percepción desde Europa de que Estados Unidos puede estar al borde de convertirse en un régimen autoritario, incluso se dice fascista, en el contexto de lo que se está contando ahora y tras el asesinato de Charlie Kirk. ¿Cuánto hay de verdad en esto? Por favor, Ezra, me gustaría mucho que me convenciera de que esta percepción es equivocada, si es posible.
I think it is important not to see these things.
Creo que es importante no ver estas cosas como algo binario. O eres autoritario o no lo eres. O eres fascista o no lo eres. Los sistemas de gobierno existen en un espectro. Y yo diría que Donald Trump sí tiene tendencias y aspiraciones claramente autoritarias. Y la gente que lo rodea en este segundo mandato, a diferencia de lo que ocurrió en el primero, respalda esas tendencias y aspiraciones. Y además, han desarrollado sus propias justificaciones ideológicas para ellas. Estamos en un momento en que el partido en el poder está empujando en una dirección autoritaria. ¿Significa eso que ya vivimos en un sistema autoritario? Yo no lo diría así. Pero sí que hay un impulso en esa dirección y creo que están ocurriendo cosas muy inquietantes que hay que entender. Por ejemplo, el ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, después de una ley que la administración Trump logró sacar adelante en el Congreso, va a contar con un presupuesto mayor que el ejército de cualquier país salvo Estados Unidos o China. Solo nuestro organismo de inmigración y control de aduanas tendrá un presupuesto superior al del ejército alemán, al español, al británico, a cualquiera. Y hemos visto cómo eso se ha ido convirtiendo en algo que cada vez se parece más a una fuerza paramilitar. Llevan máscaras, no se identifican, no declaran su autoridad. Hemos visto a Donald Trump desplegar la Guardia Nacional en distintas ciudades. Todavía no estamos en una crisis tal como para decir que el sistema del país está roto o al borde del colapso, pero sí es una escalada en esa dirección. Así que yo no le diría a nadie que no se preocupe, ni intento convencer a nadie de que se equivoca al temer ese colapso. Lo que diría es que aquí hay un enfrentamiento abierto y hay mucha gente participando en él. Y creo que, por desgracia, ahora mismo la oposición, los demócratas, no han sido muy eficaces. Ni a la hora de ejercer poder, porque apenas tienen poder, sobre todo a nivel nacional. No controlan la Cámara de Representantes, ni el Senado, ni el Tribunal Supremo. Pero en el terreno político tampoco han mostrado mucha eficacia. No han sido capaces de estar a la altura del momento, creo yo, como fuerza de persuasión. Al final, lo que hacen es confiar en los tropiezos y excesos de Donald Trump. Ir contra Jimmy Kimmel, por ejemplo, fue un error. Kimmel es una figura muy querida y apreciada del centro político. Confían en que Trump se vuelva tan impopular que pierda en 2026 y en 2028. Pero lo que no hemos visto es el surgimiento de un liderazgo que parezca estar verdaderamente a la altura de este momento.
Usted escribió una columna de opinión hace unos días en la que defendía la manera de hacer política de Charlie Kirk. Sus posturas eran de extrema derecha, pero él iba a las universidades y a otros foros a defenderlas. En uno de ellos, de hecho, fue asesinado. ¿No es frustrante tener que explicar que dejar hablar a alguien como Kirk es democrático, pero que la violencia política es inaceptable?
Sí,
voy a hablar muy específicamente de Kirk, que hizo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en absoluto. Pero aquel día, en ese escenario, estaba practicando la política de una forma correcta cuando lo mataron a tiros. Estaba en un acto que se llamaba «Demuéstrame que me equivoco», hablando con la gente, intentando persuadirla. Algunos dirán, «Bueno, en realidad él no estaba allí para debatir, no buscaba la verdad». Y claro, por supuesto que no. Era un actor político que trataba de convencer a la gente de sus ideas. Y creo que eso es precisamente lo que el Partido Demócrata debería estar haciendo mucho más. Ir a lugares donde está en desventaja, que son hostiles a lo que defendemos, y tratar de persuadir o de generar atención y energía a través del acto mismo de la persuasión. Dicho esto, sí, hay que condenar la violencia política. Y lo creo de verdad, desde lo más profundo de mi ser. Un acto de violencia política contra cualquiera que participa pacíficamente en la vida política es, en realidad, un acto de violencia contra todos los que participan pacíficamente en la vida política. Esa violencia no entiende de partidos, no entiende de bandos, porque termina golpeando a unos y a otros. Te puedo dar ejemplos de intentos de asesinato contra políticos y personalidades tanto de izquierda como de derecha. Y cuando cala la idea de que la violencia es aceptable o simplemente de que es imaginable, esa idea se contagia. Igual que ocurre con los tiroteos en las escuelas o con el suicidio, la violencia también es contagiosa. Cuanto más se repite, más se propaga. Sí, resulta trágico que tengamos siquiera que estar denunciándolo.
Usted lo ha comparado a la violencia política en los años 60. ¿Cree que va a ir a peor?
No me sorprendería.
¿Tiene miedo de que esto acabe en una espiral de violencia y de que el presidente Donald Trump no haga nada para apaciguarla? Más bien al contrario, que eche más leña al fuego.
No tengo claro que esto no vaya a descontrolarse. Yo creo que lo que la administración Trump busca ahora es algo parecido al macartismo en este país, a la Red Scare, aquella etapa de la política estadounidense marcada por la persecución masiva de supuestos comunistas, utilizada para atacar a todo tipo de opositores, desde sindicatos hasta movimientos por los derechos civiles. La analogía aquí es clara. Lo que intenta Trump es imponer la idea de que no se trató de un tirador solitario, que es lo que parece haber sido, sino de que ha sido la izquierda radical, una cultura, un ambiente que lo radicalizó. Y por eso están atacando a fundaciones tan respetadas como la Ford Foundation o la Open Society. Ellos no son grupos radicales, no tienen nada que ver con el autor del crimen, no son violentos, son entidades que financian proyectos y causas benéficas. Están intentando destruir a sus adversarios políticos utilizando sobre todo el poder del Estado más que, al menos de momento, la violencia. Pero estamos en un periodo muy inflamable y no sabemos de qué puede ser capaz un individuo trastornado o una milicia. No sabemos qué pasará si la administración de Trump decide enviar a la Guardia Nacional a Chicago o a Nueva York. Ya hemos visto un caso en el que alguien intentó atropellar a un agente del ICE. El agente disparó y mató a esa persona. Pero, ¿qué habría ocurrido si hubiese muerto el agente en ese choque? Hay muchos escenarios en los que esto puede estallar y por eso el momento que vivimos es tan peligroso.
¿Se atreve a pensar qué puede pasar en esas elecciones del 26 y el 28?
Me hacen muchas preguntas que piden que anticipe el futuro y lo entiendo. Pero lo cierto es que el futuro es, por definición, impredecible. Siempre lo ha sido y en este momento todavía más. Lo que pase en 2026 o en 2028 dependerá de lo que ocurra en el camino. Y más aún, dependerá de lo que hagamos todos nosotros.
Si el Partido Demócrata no reacciona.
Bueno, más les vale reaccionar. No están completamente pasivos, que no se me entienda mal. Una cosa es no estar todavía a la altura de lo que el momento exige, que puede que aún lo consigan, y otra es ser pasivos. Yo no los acuso de inmovilismo, pero me gustaría ver más vitalidad en ellos. Sí que hay demócratas intentando hacer cosas. Gavin Newsom, el gobernador de California, por ejemplo, ha tomado una serie de decisiones muy interesantes. Hay bastante espíritu de combate en muchos de ellos. Si te fijas en los partidos de la oposición, en el primer año después de una derrota aplastante, rara vez dan buena imagen. El Partido Republicano no parecía fuerte en 2009 después de que Obama ganara en 2008. Tampoco en 2013, tras su victoria en 2012. El Partido Demócrata tampoco parecía fuerte en 2005 después de la reelección de George W. Bush. Pero en todos estos casos, el partido terminó fortaleciéndose. Los demócratas ganaron las elecciones de 2006 y 2008. Los republicanos ganaron las de 2010 y 2016. Así que lo que ocurre menos de un año después de unas elecciones no refleja necesariamente dónde estará ese partido 2 o 4 años más tarde.
¿Está el sistema en Estados Unidos preparado para esta situación? El famoso sistema de los checks and balances, de los contrapoderes. A mis amigos europeos yo siempre les solía decir, no os preocupéis porque el sistema americano funcionará. El sistema de equilibrios entre el Congreso, el Tribunal Supremo, la prensa también. ¿Cree que este sistema sirve para este momento con Trump?
No.
No. De hecho, mi primer libro trataba precisamente de eso. ¿Por qué estamos polarizados? Y uno de los puntos centrales es que la estructura constitucional del sistema estadounidense fue diseñada por los padres fundadores, que no querían ni pensaban que habría partidos políticos. Cuando hablamos de checks and balances, de contrapesos, la idea original era que el Congreso actuara como una institución independiente, defendiendo su propio poder frente al Ejecutivo. Que el Ejecutivo funcionara como un poder autónomo en competencia con el Congreso y que el Tribunal Supremo fuera también una entidad independiente. Pero lo que en realidad tenemos en Estados Unidos es otra cosa. Las instituciones políticas centrales no son el Congreso ni la presidencia, sino los partidos. Y los partidos atraviesan todas esas instituciones. Hoy tenemos un Congreso republicano, una presidencia republicana y un Tribunal Supremo republicano. La manera de entender esas tres instituciones no es como órganos totalmente independientes que equilibran celosamente sus prerrogativas y su poder, sino como piezas controladas por una misma coalición que coopera entre sí para llevar a cabo su agenda. No quiero decir con esto que nunca haya excepciones. Es verdad que hay momentos en que el Tribunal Supremo puede marcar un límite a Trump y deciden no hacer algo, aunque menos de lo que esperábamos, la verdad. Pero, en general, no tenemos un sistema en el que los poderes actúen de forma independiente y se equilibren entre sí. Lo que tenemos son partidos que actúan a través de todo el aparato del Estado. Ahora bien, si tras las elecciones de 2026 hubiera, por ejemplo, una Cámara de Representantes o un Senado demócrata, esa dinámica cambiaría. No sería solo independencia, sino oposición. Pero hoy por hoy no tenemos el sistema de contrapesos que imaginaron los constituyentes. No contamos con cámaras y poderes independientes que se limiten mutuamente, sino con un control que a veces es cooperativo y a veces oposicional. Y todo depende de cómo encajen o no esos equilibrios.
Estamos hablando con Ezra Klein desde la sede del New York Times. Su libro, Abundancia, proporciona muchas herramientas para el debate, que es posiblemente lo que más se necesita ahora. Habla de la abundancia, pero no de abundancia de cosas que se pueden comprar, sino de las cosas a las que ahora no se puede aspirar, como vivienda asequible, como un buen sistema sanitario, educación. ¿No tiene la sensación de que esa es la abundancia que la izquierda debe proporcionar y que los votantes están decepcionados porque sus líderes no están centrados en eso, en vivienda, en sanidad, en educación, en precios?
Sí, los votantes en general están decepcionados con esto, pero no solo en la izquierda, todo tipo de votantes. En los lugares donde gobiernan los demócratas, como California, Nueva York o Illinois, cada año pierden a cientos de miles de familias porque esos estados se han vuelto demasiado caros para la clase trabajadora. En las elecciones de 2024, la gran preocupación de los votantes era el coste de la vida, la asequibilidad. Así que lograr que lo esencial, la vivienda, sanidad, educación o energía sea accesible, es una de las tareas centrales de la política. Ese es el requisito básico. Si no puedes garantizar eso a la gente, no te van a votar. Y para los demócratas, recuperar credibilidad en este terreno, y no solo credibilidad en el discurso o en planes sobre el papel, sino afrontando de verdad por qué en los lugares que han gobernado esto no se cumplió o no funcionó, y hacer lo que sea necesario para cambiar esa realidad, es la condición básica para que los demócratas vuelvan a ser un partido con fuerza de verdad.
En su libro Abundancia, habla de la necesidad de más liberalismo, que en nuestro lenguaje sería progresismo. Gobernar bien, construir, crecer. ¿Por qué la izquierda se ha olvidado de esto?
No es que nos hayamos olvidado de eso, es que hemos buscado excusas para justificar nuestros fracasos. Los demócratas, en todos los niveles de gobierno, han querido construir. Joe Biden aprobó una ley de infraestructuras histórica y luego la Inflation Reduction Act, con cientos de miles de millones en subvenciones a la energía limpia para infraestructuras verdes, para ampliar el metro en California o impulsar el tren de alta velocidad. Pero estamos fracasando. En California no existe un tren de alta velocidad en funcionamiento. La línea de la Segunda Avenida en Nueva York, la parte que conseguimos terminar, es el proyecto de metro más caro por kilómetro que se haya hecho en el mundo, con diferencia. Lo que la administración de Biden intentaba levantar en el mundo real, una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos, acceso a Internet de banda ancha en las zonas rurales, energías verdes, simplemente no avanzaba lo suficientemente rápido. Yo suelo describir la abundancia como el esfuerzo por hacer coincidir nuestros medios con nuestros fines. En muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, creo que el liberalismo tiene los fines correctos, los objetivos correctos. Pero no hemos conseguido un gobierno capaz de alcanzarlos. O, mejor dicho, hemos desmantelado al gobierno que sí lo era, lo hemos atado con trámites, recursos judiciales y burocracia. Así que debemos tomarnos muy en serio lo que se requiere para lograr nuestras metas. Y eso es difícil, porque se traduce en deshacer cosas que nos importan. Significa decepcionar a gente. Reformar el gobierno es duro. Vosotros lo sabéis en España. En todas partes donde se intenta es duro. Alemania, donde tú estás ahora, tiene sus propios problemas. Mi libro, Abundancia, se ha vuelto muy popular allí, lo cual me ha parecido interesante, porque en casi todos los países ricos que conozco estos problemas existen. Un país que ha tenido un gobierno estable y próspero durante mucho tiempo acaba teniendo problemas como estos. Pero justo en un momento en el que el atractivo de la democracia liberal está tan amenazado, en que tantos votantes creen que no podemos o no queremos cumplir lo que prometemos, eso debería obligarnos a una disciplina y a una seriedad mucho mayores a la hora de construir estructuras y capacidades de gobierno que sí permitan cumplir. De modo que, si votas por nosotros, para cuando llegue la siguiente elección hayas visto cambios reales en tu vida que la han mejorado y quieras que esos cambios continúen.
Denos un ejemplo, en el sector de la vivienda, por ejemplo, ¿cómo se conjuga la promesa o la intención de construir una barbaridad de viviendas asequibles, cómo se conjuga eso con el exceso de leyes, de trámites, de permisos, de regulaciones?
La vivienda es un problema tecnológico ya resuelto. No es que hayamos perdido el conocimiento ni que un virus informático haya destruido las máquinas con las que se construyen los edificios. La razón por la que no se pueden levantar edificios de apartamentos en San Francisco, o por la que resulta tan difícil hacerlo, son decisiones políticas. Hemos decidido que sea difícil, en parte porque a los propietarios no les gusta ver construcciones nuevas al lado. Sienten que eso cambia el carácter de su barrio. Y en parte porque todo se ha vuelto extremadamente burocrático con demandas judiciales de por medio. Puedes demandar un proyecto de viviendas alegando que sería malo para el medio ambiente. Y aunque no ganes el pleito, lo bloqueas durante años enredándolo en los tribunales. Hay estados de este país que lo hacen muy bien. Texas, por ejemplo, construye muchísima vivienda. Cuando la gente se muda a Austin, construyen más viviendas. Cuando se mudan a Houston, también. En cambio, Los Ángeles, San Francisco, Silicon Valley se han hecho cada vez más ricos y el número de viviendas que construimos no ha crecido. Eso es una decisión política. Podríamos tomar otras decisiones distintas. No es sencillo. Hay que cambiar normas, hay que cambiar procesos. Pero lo primero es aceptar que está en nuestro poder, que no se trata de un problema irresoluble. En Tokio se construye en altura. Japón no tiene ninguna tecnología de construcción que nosotros no tengamos. La pregunta es, ¿qué clase de mundo queremos habitar? En California estamos construyendo menos vivienda que en los años 50 y bastante menos si lo miras en proporción a la población. Y eso, insisto, es una elección política.
Entonces, básicamente lo que propone es aplicar las leyes del liberalismo económico a las necesidades de la clase trabajadora, ¿no? Como ahora, ¿no? Que esas leyes se emplean para que los que más tienen tengan todavía más.
Me gustaría decir que sí. En Estados Unidos, si vas por una ciudad progresista, verás todo tipo de carteles diciendo «La bondad lo es todo. Ningún ser humano es ilegal. Las vidas negras importan». Pero esas son las mismas ciudades donde hemos hecho ilegal levantar viviendas para los más pobres y donde la vivienda es tan cara que gran parte de la población negra se está viendo obligada a marcharse. De modo que hay una desconexión entre nuestros valores y el tipo de cambios que estamos dispuestos a permitir. Y si queremos ser un partido fuerte, si queremos servir a la gente a la que decimos que servimos, entonces sí, tenemos que alinear esas cosas. Ahora bien, creo que es importante ser cautos en cómo hablamos de esto, porque no se trata solo de liberalismo, sino también de reformar el gobierno. Eso implica hacer cosas que muchas veces se asocian a los conservadores, como desregular ciertos ámbitos. Tenemos que desregular la construcción de viviendas tanto en el mercado privado como en el público. Debemos facilitar también la construcción de vivienda pública. Creo que en este país existe la tendencia a pensar que para los liberales la regulación es siempre buena, salvo que se demuestre lo contrario. Y que los conservadores, por el contrario, son desreguladores, ¿verdad? No les gusta la regulación. Pero esa es una forma equivocada de verlo. No deberías definirte por el método, sino por los objetivos. La pregunta con la regulación, tanto si la quieres como si no, es si te ayuda a cumplir tus metas o no. Por eso, primero tienes que tener muy claros tus objetivos. Abundancia es, en gran medida, un libro sobre metas. Plantea que debemos preguntarnos una y otra vez, ¿qué es lo que necesitamos que haya en mayor cantidad? ¿Y cómo lo conseguimos? Y después, tomarnos en serio las respuestas. Parece algo obvio, pero en la práctica no lo hacemos.
Para muchos de nuestros oyentes, que se consideran progresistas, la idea de abundancia puede resultarles algo incómoda o ir un poco contracorriente de lo que pensamos. Pueden pensar que ya tenemos suficiente de todo, hay demasiado, el planeta está ardiendo, que estamos destruyendo el planeta, que hay demasiadas cosas, incluso en la vivienda, y que una cierta escasez puede ser buena. ¿Cómo le responde?
Creo que aquí hay dos cosas. Yo no usaría la vivienda como ejemplo. Al menos en Estados Unidos no se ve, ni siquiera en la izquierda, a mucha gente diciendo que necesitamos menos viviendas. Puede que en otros sitios sí, pero aquí no. Donde sí se ve esto es en otros ámbitos. En el ecologismo, por ejemplo, hay una atracción hacia lo que se conoce como la ideología del decrecimiento. La idea de que estamos viviendo por encima de los límites del planeta y que debemos conformarnos con menos. Hablo de esto en el libro, y uno de los puntos que señalo es que la ideología del decrecimiento tiene el problema de ser al mismo tiempo demasiado y demasiado poco como respuesta a los retos reales que enfrentamos. Por un lado, es demasiado porque pretende cambiarlo todo de golpe, toda la estructura de la producción, de la industria, y no tiene un plan para hacerlo ni la capacidad política de hacerlo. Si lees los libros que hablan sobre decrecimiento, dicen que buscan una revolución social de la magnitud de lo que lograron Darwin o Copérnico. Y eso está genial, pero una revolución así no ocurre en un año, ni en cinco, ni en diez. Y nosotros tenemos que actuar contra el cambio climático ya. Por otro lado, es demasiado poco porque políticamente es desastroso. Es increíblemente impopular ir a decirle a la gente, vas a tener menos, tendrás menos energía y la energía que tengas será más cara. Sabemos lo que ocurre. Lo hemos visto en país tras país. Cuando suben los precios de la energía, se fortalece la extrema derecha. Surgen hombres fuertes que dicen, «No os preocupéis, yo voy a perforar pozos para devolveros la energía barata». Parte del atractivo de Trump fue precisamente eso. «Drill, baby, drill» o «Perfora, nena, perfora». Así que el coste de adoptar esta filosofía, que es una política terrible, no es solo fracasar según tus propios criterios, sino retroceder. Porque en lugar de tener en el poder a un demócrata, acabas teniendo a Trump, que intenta destruir la energía solar y la eólica mientras dispara la producción de petróleo, gas y carbón. Por eso creo que quienes de verdad se preocupan por el medio ambiente deben tomarse la política en serio. Tenemos pruebas sólidas de que podemos descarbonizar nuestras economías y vivir mucho más cerca de los límites del planeta. Eso es lo que debemos intentar. No renunciar a ello porque tengamos el sueño de convencer a la gente de que viva como hace 50 años, con menos, en comunidades más pequeñas, calentándose con una hoguera y lavando la ropa todos juntos en una lavandería común. Eso no va a funcionar. No es realista. No es como piensa la gente ni lo que se espera de la izquierda. La izquierda tradicionalmente ha prometido prosperidad material. Si renuncia a eso, renuncia también a ser una fuerza política con peso en el futuro previsible.
Barack Obama ha citado su libro en varias ocasiones. Ha dicho que los demócratas tienen que centrarse en dar a la gente lo que la gente realmente necesita. ¿En qué están centrados ahora, entonces?
Muchas veces se enredan en otras batallas. En este caso, creo que sí han prestado atención y agradezco mucho que el presidente Obama promoviera y apoyara el libro. Para mí fue muy alentador, porque si alguien sabe si nuestra crítica sobre cómo funciona el gobierno es correcta o no, ese es un expresidente. También lo he oído de otros. El gobernador de California respaldó el libro. La gobernadora de Nueva York habló sobre él. Es decir, la gente que está realmente en el poder sabe que lo que decimos es verdad. Conocen este problema y luchan contra él, porque no logran sacar adelante las cosas que quieren. Y el hecho de que ni ellos puedan resolverlo con facilidad demuestra lo difícil que es de solucionar. Pero los que están en el poder no dicen, «Mira a estos chavales con su libro ridículo». Al contrario, han dicho, «Sí, esto es un problema real». Yo no diría que los demócratas no estén centrados en cumplir con la gente, pero creo que han desarrollado una especie de impotencia aprendida respecto a las políticas, los trámites, la forma en que funciona todo ahora. Así que cuando se topan con un obstáculo, no hacen nada. Dicen, «Bueno, pues tenemos que pasarnos 4 años y medio redactando un informe de impacto ambiental. Supongo que eso es lo que toca», en lugar de reformar la Ley Nacional de Política Ambiental, para que no tengas que pasarte 4 años y medio redactando un informe cuando lo que estás haciendo es bueno para el medio ambiente. Los demócratas se han convertido en un partido de instituciones, en un partido de aceptar las cosas tal como funcionan hoy. Y cuando las cosas funcionan mal, no las cambian. Una de las frases que suelo usar sobre la política estadounidense es que la personalidad de los demócratas es institucionalista y la de los republicanos es autocrática. Y ese no es un buen equilibrio. Los demócratas necesitan un poco más de energía, de liderazgo. No quiero que se conviertan en autócratas ni en gente sin ley, pero sí quiero que sean más persistentes, más enfocados en sus objetivos, más orientados a resultados. Y sería estupendo que, por su parte, los republicanos respetaran un poco más las instituciones y las leyes de lo que lo hacen ahora.
¿Especialmente ahora?
Sí, especialmente ahora.
Hay una parte de la izquierda en Estados Unidos y en Europa que cree que es importante centrarse más en la redistribución de la riqueza, en la reducción de las desigualdades, más que en la abundancia, como hace usted. Usted no habla de estas cuestiones en el libro.
No, de hecho lo decimos en la introducción. Este libro trata únicamente de los ámbitos en los que creemos que los demócratas están fallando. No es que no tengamos nada que aportar a su agenda. Yo me he pasado buena parte de mi carrera cubriendo la sanidad. Soy un gran defensor de la sanidad universal y, además, creo que deberíamos tener un crédito fiscal por hijo más amplio. Hay mucho por hacer en materia de redistribución. Y a los demócratas, en general, se les da bastante bien la redistribución. El libro habla de las cosas que no se les dan bien.
¿Y en qué lugar encajan en ese debate políticos de este país más a la izquierda, como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders?
Bueno, eso tendrías que preguntárselo a ellos. Yo he hablado bastante con una de las personas que reclutó a Ocasio-Cortez para la política, que fue su primer jefe de gabinete. Y una de las cosas que hablamos es que el Green New Deal que ella quiere no se puede llevar a cabo bajo las leyes actuales. La cantidad de energía verde que ella o que Bernie quieren construir no es posible con el sistema que tenemos hoy. Creo que la izquierda no siempre se enfrenta a lo que está mal en el funcionamiento del gobierno. A veces hace promesas que no puede cumplir. Así que la gran pregunta es, si Bernie Sanders llegara al poder, si AOC llegara al poder, ¿priorizarían reformar el gobierno para poder cumplir lo que le prometen a la gente? No lo sé. Pero pienso que esta agenda debería ser perfectamente compatible con ellos. Y he oído a gente de su entorno decir eso mismo. Nadie debería estar más indignado con un gobierno incapaz de cumplir sus objetivos que la propia izquierda. En la práctica, como la izquierda siente una especie de defensa emocional hacia el gobierno, eso no termina siendo así. Pero eso es precisamente lo que intentamos cambiar mi coautor Derek Thompson y yo. Cuando fracasamos, no deberían ser los republicanos los que lo señalan. Deberíamos ser nosotros los que nos indignemos y nos aseguremos de tener éxito la próxima vez. Porque prometer más de lo que se puede cumplir y luego decepcionar a la gente no es una receta de éxito político a largo plazo. Es abrirle la puerta a tus oponentes.
Me ha parecido muy interesante que en el libro usted habla de lo mucho que Estados Unidos debe a las mentes brillantes, inmigrantes, que han venido de fuera y han aportado su inteligencia. Y ahora Trump quiere acabar con los visados que permitían la contratación de esos trabajadores.
Sí, los H-1B.
Sí, los visados H-1B. ¿Alguna vez imaginó en sus peores vaticinios que esto pasaría, que Estados Unidos cerraría la puerta a la innovación, a las mejores mentes del mundo?
One of America's greatest strengths is that so many people want to come and contribute their genius here.
Una de las mayores fortalezas de Estados Unidos es que tanta gente quiera venir aquí a aportar su talento. Intentar mantenerlos fuera, imponerles una especie de impuesto descomunal, es una locura. Lo único que logras es empujar a los investigadores de inteligencia artificial a irse a China o a los emprendedores que fundaron aquí sus empresas a vivir en otro país. La administración Trump, con su discurso de Make America Great Again y todo lo demás, al final, gran parte de lo que hizo grande a Estados Unidos fue la inmigración. Fuimos un imán para el talento de todo el mundo. Otra parte clave fue el comercio. Nuestra apertura a otros países hizo competitivas a nuestras empresas. Y en la época que incluso Donald Trump idealiza con cuando América era grande, lo que realmente nos distinguía era reconocer el valor de que el mundo quisiera trabajar con nosotros. Que tanta gente quisiera venir aquí, que tantas empresas quisieran hacer negocios con nosotros. Poner todo eso en peligro bajo un nacionalismo mal entendido es algo que va a dañar al país a largo plazo de una manera que ni siquiera podemos imaginar. La razón por la que Estados Unidos ha ido mucho mejor que Europa económicamente en los últimos 10, 15 o 20 años es que las grandes empresas tecnológicas se fundaron aquí. Y si miras quién las fundó y quién las dirigió, muchos de ellos son inmigrantes. Nuestra apertura es lo que nos convirtió en líderes mundiales en tecnología, lo que nos hizo ricos, productivos. Esa es la gallina de los huevos de oro que esta administración está estrangulando.
Qué paradoja, ¿no? Que las personas que están al frente de estas compañías tecnológicas que supuestamente deben traer el futuro mejor, el futuro brillante que ustedes escriben en el libro, qué paradoja que estén en el lado de Trump.
Bueno, depende de cuál de ellos estemos hablando. Y habrá que ver dónde están dentro de un par de años. No creo que el director de Microsoft o el de Alphabet Google se hayan pasado al MAGA. Yo creo que muchos de ellos son simplemente empresarios muy astutos y realistas, aunque a veces me gustaría verlos actuar con más valentía. Desde luego me gustaría verlo en el caso de Mark Zuckerberg y en parte también en Elon Musk, que sí se ha vuelto muy de extrema derecha en su ideología. Pero no creo que el sector tecnológico en su conjunto se haya desplazado tanto a la derecha como pueda parecer. Creo que muchos simplemente están dispuestos a pagar para jugar. Tim Cook, el director de Apple, por ejemplo, llevó a Donald Trump un regalo hecho de oro. La administración lo plantea así. Si quieres recibir un buen trato por nuestra parte, tienes que rendirnos tributo, darnos dinero y no criticarnos. Y muchos aceptan esas reglas. Puede que a ellos les funcione, pero el problema es que no va a funcionar para las empresas más pequeñas que vienen detrás. Por eso, no pienso que esta cooperación esté en la mayoría de los casos motivada ideológicamente. No es una afinidad del corazón, es un cálculo de la cabeza. Pero esos cálculos pueden ser peligrosos, aunque para ti, personalmente, tengan sentido.
En países como España vemos ahora cosas que aquí veíamos hace un tiempo, la burbuja de la sanidad privada, la explosión de la educación privada también, los precios, el crecimiento de la desigualdad, la desaparición de la clase media. Todavía no tenemos a alguien como Trump, pero sí que tenemos pequeños aspirantes a ser Trump. Díganos qué errores es mejor que no cometamos ahora, en el momento en el que estamos, para no acabar dentro de unos años donde están ustedes aquí en Estados Unidos.
I think the biggest mistake not to make...
Creo que el error más grave que podemos cometer es no tomarnos en serio el atractivo ideológico del populismo de derechas. Los partidos de centro izquierda o de izquierda suelen repetirse a sí mismos y encerrarse en una especie de burbuja ideológica que en el fondo todo el mundo está de acuerdo con ellos y que los otros, esa gente, son solo los malos de la película. Y no entendemos hasta qué punto los sentimientos sobre la inmigración son intensos. No vemos lo abandonada que se siente mucha gente. No percibimos lo que significa ser una persona religiosa en un país que se seculariza rápidamente. Y al no tratar a esas personas como parte de nuestra comunidad, al no escucharles, al no reconocer sus necesidades, les dejamos un espacio enorme a la derecha. Y luego están todos los problemas de los que hablo en abundancia. No les damos lo que necesitan. No les damos crecimiento, no les damos vivienda, no cumplimos. Y si no mejoras la vida de la gente de una manera tangible, entonces, para muchos resultamos distantes, arrogantes, alguien que lo sabe todo y que no escucha. Esa es una mezcla muy, muy tóxica. No basta con repetir lo malo que es Donald Trump para derrotarlo. Hay que restarles poder escuchando de verdad a parte de su gente. Y eso resulta muy incómodo de hacer. Pero hace poco salió un estudio sobre Europa, no sobre Estados Unidos, en el que analizaron 27 países, creo que eran 27, y básicamente encuestaron a miembros de los parlamentos y a los votantes. Y lo que encontraron fue que, en temas económicos, los votantes estaban bien representados. Si mirabas la distribución de opiniones entre los votantes de Europa y luego la comparabas con la de los miembros del Parlamento, encontrabas más o menos la misma distribución. Tenían representantes para eso, pero cuando se trataba de cuestiones culturales no era así. Los parlamentarios, los líderes, estaban bastante más a la izquierda culturalmente que el electorado en temas como inmigración, género y otros. Y ahí había una enorme parte de la sociedad sin representación. Esa es precisamente la parte que predice lo bien que le va a ir a la derecha populista. Así que si realmente te tomas en serio la idea de frenar estos movimientos, y yo me la tomo muy en serio, tienes que hacer el trabajo duro de la política. Necesitas llegar a compromisos con la gente, asegurarte de que se sientan escuchados, de que sientan que tienen un lugar en tu movimiento y en tu país. No basta con decirles lo equivocados que están. Creo que aquí lo hicimos así y no funcionó. Y creo que las consecuencias fueron desastrosas. Mi consejo es que no lo intenten.
Gracias por la conversación, Ezra Klein. Aunque por el ruido de sirenas de fondo, muchos oyentes van a pensar que hemos hecho la conversación sentados en un banco en la calle.
Sí, sí, perdón, ha sonado fortísimo. No me imaginaba que fuera a ser así. Sí, estamos dentro del edificio del New York Times.
Ezra Klein, autor del libro Abundancia, columnista en el New York Times y también al frente de uno de los podcasts más escuchados de este país. Gracias, Ezra. Un abrazo.
Thank you so much,
both. Muchas gracias a los dos.
Y gracias, Mark. Hasta la semana que viene.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. I'm in a New York state of mind. River Line.
was our man. I'm in a New York state of
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.